Casi todos coincidimos en que la violencia no debería ser un elemento del proceso de educación de un niño o un adolescente. Sin embargo, en la práctica, el trabajo paterno diario parece quedar bastante lejano de ese ideal. De hecho, los números así lo indican. La primera medición oficial que se hizo en Uruguay, aparecida hace pocos días, sobre la prevalencia del maltrato intrafamiliar contra niños y adolescentes, marcó que el 80% de los adultos aplican violencia física o psicológica contra sus hijos. Las autoridades oficiales creen que las cifras son preocupantes y que se trata de un fenómeno que está naturalizado por la mayoría de la población. Durante los próximos minutos, les proponemos profundizar sobre estos números, así como recorrer testimonios y opiniones acerca de esta temática que, y en la que, de un lado o del otro, todos somos protagonistas. Somos, seremos o fuimos, pero nos toca...
Justo en esta mesa no, ninguno de los dos tiene hijos.
Sí, pero nos tocó como hijos.
Nos tocó como hijos, nos tocó de este lado, no del lado de padres todavía.
Se han ligado algún coscorrón, seguro. Muchas veces yo creo que me ha salido un manotazo.
Pero bueno, yo creo que parte del ejercicio de la paternidad es también poner a prueba la paciencia de uno.
Lo más seguro que sale un grito, y si no me hacen caso luego el grito, a tu cuarto a pensar.
Para mí no hay que pegarles, pero yo lo he movido alguna vez en la vida.
Vean, y van a verlo, qué interesante que son los testimonios, ¿no? Porque la verdad,
muy
marcan cómo se maneja cada uno.
Claro, porque uno a veces es plenamente consciente de decir, bueno, no le tengo que pegar, pero llegado el momento cuando...
Sí, comete
no
errores uno también, ¿no?
En caso, claro.
Van a ver uno de los testimonios cómo la persona que habla dice, bueno, a veces cometo errores y también pido perdón. Y es tal cual, uno se equivoca en el trabajo diario aquí en la oficina o en la radio... Y después también se puede equivocar en
por
casa.
Supuesto,
solo que las equivocaciones en casa tienen efectos después bastante fuertes, ¿no?
Pero está muy bueno el ejercicio de pedir perdón.
Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, digamos que este es un informe llevado a la práctica a través del programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social y que tiene como objetivo echar luz sobre prácticas de crianza y resolución de conflictos familiares. Es así que se hicieron entrevistas en base a una muestra de 1.100 casos en Montevideo y la zona metropolitana. Para el diseño de estas entrevistas y para determinar el contenido de las preguntas, se utilizó la Parent-Child Conflict Tactics Scale, la cual ha sido usada en reiteradas ocasiones a nivel internacional y cuenta también con la aprobación de UNICEF. Es importante aclarar esto porque se han escuchado algunos comentarios que relativizaban estos números basados en que, de alguna manera, bueno, dudaban de cómo se había realizado la medición. María Esther Mancebo, doctora en Ciencias Humanas y jefa de seguimiento y evolución del programa En Familia, nos comentó lo siguiente en relación a ese punto.
Se tomaron antecedentes hechos en otros países, con lo cual la forma de medir no es que se inventó, que la inventamos nosotros y a las apuradas, sino que viene de una escala que se llama la escala de relaciones padres e hijos, elaborada allá por el 79 por autores bien relevantes.
Bueno, ya mencionamos un dato que surge de este estudio. El 80% de los adultos encuestados aplica la violencia, ya sea psicológica o física, como práctica de crianza. Más adelante vamos a hablar de otras cifras, pero antes, María Esther Mancebo nos cuenta qué fue lo que le pareció más alarmante a la hora de interpretar este 80%.
Cuando estamos hablando de proporciones tan altas de la población adulta que recurre a comportamientos violentos en el relacionamiento con sus niños y lo declara en una encuesta, ¿verdad? Es decir, no lo oculta, la violencia de alguna forma está naturalizada, ¿sí? Es decir, está tomado como razonable en nuestra sociedad, asumido, que bueno, de vez en cuando es necesario pegarle a los niños en los brazos, en las piernas, o pellizcarlos, o en algún caso es necesario hablarle fuerte, gritarle, insultarle. Entonces, lo grave es que el fenómeno parecería estar ampliamente generalizado.
Claro, hay una gran diferencia, ¿no?, entre hablar fuerte e insultar, porque a veces...
Sí.
Digo,
sí.
Lo amerita. Cuando no puedes controlar una situación, tenés 5 chiquilines que están totalmente descontrolados y bueno, capaz que hablar fuerte, imponer un poco de respeto, está bien. Insultar ya pasás a otra cosa, ¿no? Uh-huh. También hablamos con Natalia Trenki, psiquiatra infantil y bueno, habitual colaboradora de nuestro programa, y ella nos comentaba lo siguiente.
Me parece que confirma lo que yo ya me daba cuenta. En nuestro país
la violencia como método correctivo, entre comillas, es aceptada culturalmente. Más allá de que en los últimos años se han hecho muchos esfuerzos desde muy diferentes lugares para tratar de sensibilizar contra el castigo físico, es algo que está muy instalado. Cualquier abuela, cualquier tía, cualquier vecina puede pensar, si un niño se porta mal, puede pensar lo que a este niño le hace falta es una buena palmada, y te lo dicen.
Si hablamos de la violencia psicológica, encontramos los siguientes números. Un 70% le habló fuerte o le gritó a sus hijos. Y hasta acá está lo que vos decías, Fiorella, claro, ¿no? Los diferentes ítems, ¿no? El 70% le habló fuerte o le gritó a sus hijos. Un 39% lo amenazó con pegarles, pero no lo hizo finalmente, ¿no? Un 16% lo llamó estúpidos, haraganes o algo parecido. Y casi un 5% les dijo que lo iba a echar de casa, ¿no? Esas son, digamos, las
diferentes. Pero va aumentando.
Se hacían esas preguntas, alguna vez usted, no sé qué, ¿no? Ellos contestaban eso, ¿no? Esos son los porcentajes. Es bueno mencionar que el trabajo hace una distinción entre prevalencia general, que incluye las conductas que se dan en forma ocasional o aislada, y la prevalencia crónica, que incluye las que se dan ya varias veces, ¿no? En forma reiterada. Entonces, cuando hablamos de violencia psicológica, tenemos una prevalencia general de casi un 75%, y una crónica de casi un 60%. O sea, y para que se entienda, hay un 60% que aplica estas prácticas en forma reiterada, ¿no? De violencia psicológica, que engloba todos los ítems que describíamos hace un ratito.
Sí, pasemos ahora a la violencia física moderada. Un 34% de los encuestados sacudió a sus hijos. Otro 34% le dio una palmada en la cola. Un 16% le pegó en la mano, pierna o brazo. Un 6% lo pellizcó y un 5% lo golpeó en la cola con un objeto duro. Uh-huh. O sea, ahí va también, va mostrando cómo va cambiando la cosa del clásico sacudón a ya pegarle con algo, ¿no? En este caso tenemos una prevalencia general de casi 54% y una prevalencia crónica de un 36%. Es decir, que un 36% aplica estas prácticas en forma reiterada.
Por último, y para no aburrir con tanto dato, tenemos la violencia física severa. Un 8% le dio a su hijo una cachetada en la cara. Un 4% le pegó con el puño o lo pateó fuerte. Y ahora sí, terminando con los datos, si hablamos de violencia física muy severa, encontramos que un 3% apretó a su hijo del cuello y que casi un 2% le pegó una y otra vez tan fuerte como pudo.
Tremendo. También hay algunos cortes interesantes que tienen que ver con la edad. Por ejemplo, los niños de 6 a 11 años son los más castigados, aún tomando en cuenta todos estos ítems. Por otra parte, si cortamos por nivel socioeconómico, se aprecia que el nivel alto se destaca en violencia psicológica y el nivel bajo en violencia severa y muy severa.
Y en algo que también es interesante, se aprecia que cuando la violencia se da entre los integrantes de la pareja, o sea, entre los padres, entre ellos, tiende a trasladarse esto también a violencia contra los hijos. Y así lo comenta María Esther Mancebo.
Cuando la pareja del hogar encuestado es una pareja que a su vez tiene relaciones violentas, uno maltrata al otro, ambos se maltratan, bueno, eso también está asociado al ejercicio de mayor violencia contra los niños y los adolescentes del hogar.
Bueno, propongo escuchar ahora la primera tira de testimonios. En este caso, hablan madres cuyos hijos ya son muchachotes de 30 y pico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para no decir la edad
como
de
nosotros,
ellas,
¿no?
Para no decir la edad de ellas, vamos a decir la edad que tendrían sus hijos, claro, para que ustedes se hagan una idea. Buscamos diferentes cortes de edad y demás, y de sexo, para que, bueno, se recojan las diferentes opiniones, ¿no? Uh-huh. Entre ellas, como ustedes van a reconocer, inmediatamente va a aparecer nuestra compañera Rosario Castellanos, que también cuenta sus experiencias en torno a este tema. Vamos a escucharlos a ver qué dice.
Si era una cosa importante y tú veías que no entraban en razones y que no comprendían, bueno, de repente o una penitencia o una buena palmada no estaba de más. Creo que son contadas las veces que les pegué a mis hijos, pero yo me acuerdo que en varias oportunidades tuve que recurrir, ¿sí? Porque de otra manera, suponete, si se estaban haciendo como burlándose de una persona o algo así en un momento difícil, que eso los chiquitines lo hacen, muchas veces yo creo que me ha salido un manotazo. Era porque realmente me sacaban de las casillas, porque yo lo pienso ahora y no me parece bien pegarle a los chiquilines, pero pero cuando me sacaban las casillas, sí, yo no es que tuviera costumbre de pegarles, pero sí, les he pegado. Trataba de explicarles, pero si había alguna cosa de peligro, de, por ejemplo, si iban a tocar un enchufe, se han ligado algún coscorrón seguro. O si no te hacían caso y 20 veces iban a lo mismo a pegar o a jorobar, o a pelearse con alguien, y sí, los separaba de repente una buena palmada cada uno, sí. No porque fuera lo correcto, sino porque había algo de peligro o algo de terminar con el asunto. Si no te hacían caso con la palabra fuerte, le dabas una palmada. Y nadie tuvo ningún problema. No tienen ningún problema por eso. Y a mí también me han dado cuando era chica y no, que nunca tuve ningún problema y adoraba a mis padres. Sí, me ocurrió una especie de sacudón, que seguramente hoy sería considerado violencia, cuando siendo muy chiquito se me tiró a la calle, en descuido, a cruzar la calle, y bueno, y lo pesqué de un brazo y por supuesto que en forma bastante violenta, si se quiere, le indiqué que nunca más podía ocurrir. No tenía edad para explicarle lo que era la muerte ni el riesgo que corría, y bueno, lo hice a través de que recordara un gesto de alguna forma de penitencia. Y otra vez cuando metió los dedos en un enchufe, y también en ese caso recuerdo que le pegué un grito importante o le pegué un rezongo fuerte, pero en realidad estoy absolutamente convencida de que cuando media un riesgo superior y el niño no puede entender razones por las cuales no puede repetir determinada acción, hay que ser absolutamente firme, por razón por la cual a mí me resultó muy fácil mi hijo, pero entiendo que son absolutamente innecesarios imponer por la fuerza, si querés, cuando no se puede, cuando no hay edad suficiente para hacerlo entrar en razón. Por supuesto que dura muy poco tiempo porque los niños son lo suficientemente inteligentes como para entender razones, apenas salen de esos primeros cuatro años.
095-000-810, en perspectiva @espectador.com.uy o 90-20-810 para dejarnos sus mensajes. Ya hay algunos mensajes, sé que después vamos a leer.
Sí, usted recibió, me imagino, alguna palabra.
Sí, algunas sí.
Yo recibí. Sí. Mi madre en cierto punto era como una pionera porque en mi época no se acostumbraba tanto eso de mandarte a pensar. Sí. Mandar al cuarto a pensar, pero a mí me mandaban a pensar.
Me mandaban a pensar,
mi madre sí. Me mandaba
una visionaria,
al cuarto,
tu madre.
A sentarme ahí a pensar, pero igual me ligué. ¿Alguna palmada, algún sacudón? ¿Quién no?
Sí. Yo creo que casi todos, ¿no?
Me imagino a días que ustedes unos cuantos.
Sí, a mí me morían bastante seguido. No. Bueno, le preguntamos a María Esther Mancebo qué piensa de estas situaciones, ¿no? Como las que decía Rosario Castellanos, o sea, la del enchufe, lo de la calle y demás,
que es,
¿no?,
una de las mencionadas, el tema de cuando claro. No te lo en el enchufe y le explicas que no, con una palmada en la mano.
O cruza la calle, ¿no?
Claro.
Bueno, le preguntamos si considera que si las tenemos en cuenta todas esas situaciones, estos números que acabamos de leer no resultan tan alarmantes, y ella nos decía lo siguiente.
El punto es que los ítems que se miden en esa escala son mucho más serios que le grité una vez porque iba a cruzar la calle y entonces, bueno, lo que hice, no cruces, y emití un grito. No, son ítems como le diste una cachetada en la cara, cabeza u oreja, lo tiraste al piso, volteaste, le pegaste en alguna parte del cuerpo que no sea la cola con un objeto duro, le pegaste con el puño o lo pateaste fuerte. O, por ejemplo, violencia psicológica, se le preguntaba a los adultos, bueno, ¿alguna vez usted hizo esto? ¿Le hablaste fuerte o le gritaste? Lo que podríamos entrar, digamos, en algunos casos podría estar en esta situación de peligro de la que hablábamos, pero después, ¿lo insultaste o maldijiste? ¿Le dijiste que lo ibas a enviar fuera o echarlo de la casa? ¿Lo llamaste estúpido, haragán, o alguna otra cosa parecida? Entonces, no estamos hablando de la protección que en algún caso puede llevar a un grito, incluso de desesperación, de un adulto. Estamos hablando de una práctica recurrente como forma de educar.
Me parece que en este sentido es interesante analizar las prevalencias crónicas, porque de esa manera descartamos las conductas ocasionales o aisladas.
Claro, que es bien distinto,
es,
¿no?,
distinto. Si vos haces una cosa una vez, excepcionalmente, le pegás un grito, bueno.
Claro, una cosa es una palmadita en la mano, una palmadita en la cola, para que entiendan algo, y otra cosa es que eso sea tu práctica habitual.
Claro, exacto. Y como vimos antes, las prevalencias crónicas son bastante altas igual, ¿no? No son tan altas como las generales, las que se dan ocasionalmente, pero son bastante altas y en todas las categorías. Natalia Trenki también habló sobre esas situaciones límite en las cuales los golpes parecen estar un poco más aceptados, ¿no? La enchufe, la calle, en fin.
Hay situaciones en que puede verse relativamente justificado. Yo te diría frente a un peligro de vida, un tema de seguridad, porque la única ventaja que tiene el castigo físico o la violencia verbal, un gritazo, es que interrumpe inmediatamente el comportamiento. Entonces, hay situaciones donde no podés sentarte a explicar por qué no se pueden meter los dedos en el enchufre, por ejemplo.
Sin embargo, Natalia quiso dejar bien en claro lo siguiente.
Ahora, tiene que quedar clarísimo que el castigo físico, por el motivo que sea, siempre trae consecuencias emocionales negativas, aun cuando esté muy bien inspirado, porque viste que hay muchos padres que promueven la filosofía del si te quiero te aporreo, y le dicen a los hijos, mirá que yo te pego porque te quiero, imagínate qué lindo aprendizaje que van incorporando esos nenes. Pero además de eso, siempre trae consecuencias en la autoestima, siempre trae consecuencias a nivel de lo que uno siente por el otro, porque se anida resentimiento inevitablemente, se intoxica el vínculo. Además de que también les estás enseñando que la manera de solucionar problemas es pegar, es la violencia.
Natalia Trenki también se refirió a algo que ya hemos escuchado en alguno de los testimonios y que vamos a seguir escuchando, y tiene que ver con esa frase de le pegué porque me sacó de las casillas.
Y los padres pegan porque salen de quicio o pierden el control y encima culpabilizan a sus hijos de eso. Le dicen, me hiciste que te pegara. Ahí hay algo que está fracasando, fallando y que tiene que ser modificado.
Bueno, muy bien, vamos a hacer una tanda, después va a ir el informativo.
Tanda con informativo.
Exactamente, y después vamos a seguir con el informe, que todavía tiene varias cosas para contar, e incluso una cantidad de mensajes que están llegando por parte de la audiencia, ¿no? Te voy a leer uno nada más.
A ver, que está bueno que participen y den su
opinión. Sí, claro que sí. Este fue el primero que llegó, dijo lo siguiente: estoy cansado de tanta psicología inoperante. Yo personalmente soy un fervoroso partidario del viejo y querido sopapo pedagógico, dice Raúl.
Sopapo, hay que ver la intensidad del sopapo y la frecuencia del sopapo.
Sí, yo trataría de...
Porque bueno, ahora hablábamos un poco cuando estaba haciendo
algún audio. Extinguir esa conducta.
Claro, el tema de las patadas, ¿no?
Sí, bueno, una patada.
Injustificado, totalmente.
Igual que un insulto.
No hay forma de justificar una patada.
No. Dice este mensaje, a mí me dieron palo día por medio y nunca tuve problema psicológico, dice Susana. Y este mensaje dice, en mi casa había una frase, frente a situaciones de peligro, más vale que llore él y no yo, dice el mensaje. Bueno. Hay varios más que después vamos a leer, ustedes pueden seguir mandando más. Ahora hacemos la tanda, viene el informativo y ya seguimos con este informe. Bueno, volvemos al informe sobre prácticas de crianza y resoluciones de conflictos familiares y el análisis de sus resultados. Habíamos hablado de la aplicación de violencia, tanto psicológica como física, de los padres para solucionar conflictos o problemas con los hijos. Vamos a arrancar este bloque con la segunda tira de testimonios. En este caso, Mariana y Rosana, dos madres de 30 y pico, podríamos decir, con hijos de entre 3 y 10 años. Vamos a ver qué nos dicen.
No me parece que sea el camino para resolver ningún tipo de conflicto. Pienso que es más efectivo de pronto atacar por otro lado, o yo que sé, sacarle cosas que le gustan, lograr un punto en el que entiendan si están haciendo algo que está mal. Cuando todavía no estaban puestas las rejas en mi casa, Ignacio cruzó a buscar una pelota y que venía un auto. No me dio por pegarle. Lo agarré y le expliqué, un poco le grité de pronto, ¿no? Pero no, de pegarles no. Si se porta muy mal 3 días sin jugar al play, o tantos días sin jugar a la computadora, o sin verse con tal amigo, al segundo día ya es como, realmente empiezan a decir, ah, sí, bueno, no puedo hacer esto porque me porté mal.
Para mí no hay que pegarles, pero yo lo he movido alguna vez en la vida. Hay veces que yo me he notado que no alcanzó. En realidad a veces uno llega con la carga del día y de repente tolerás menos. Pero está bueno hablarles, de llevártelo aparte, acá por parte, yo tengo dos chicos, por parte, separados. Mira, pasa esto, esto y esto, mamá te pegó, pedí perdón cuando erré y bueno, y el hablar a veces me ha dado más resultado que haberles dado un golpe. Los dedos en el chufe sí, pego en la mano, para que le quede grabado que nunca más, incluso así lo le volví a tocar. Y cuando me sacan de quicio, que se pegan mucho, también, pero a veces empeoro la situación porque toda la situación en la casa se pone como una violencia y ellos están a la defensiva permanentemente. Cuando bajás la pelota al piso, ellos entran a cambiar de postura. En realidad siempre trato de pegar en la cola, nunca les toco la cara y el enchufe sí toqué, pegué fuerte en la mano, pegué para que nunca más lo toque. Pero en realidad no me gusta, porque después me siento mal. Y pila de veces he pegado una palmada y me he dado cuenta que es un tema de carga del día mía, que volqué cuando uno no tolera mucho, y sin embargo fui y pedí disculpas. Disculpame y todo bien, está, son chiquitos, tienen 3, 4 casi, pero sí pedí disculpas, porque no hay que pegarles.
Bueno, interesante los testimonios.
Sí, seguro.
Y sobre todo apuntar algo que decía Rosana, que es cuando obviamente llegás con la carga del día, con un día entero de trabajo, que tenés menos paciencia, estás cansado, y bueno, y hay situaciones que a veces te sobrepasan.
Está claro que está mal que pase eso, ¿no?
Por supuesto.
Pero pasa,
pero
uno
somos
comete
humanos.
Errores. Sí, claro, claro que sí.
Volvamos al informe sobre prácticas de crianza y resoluciones de conflictos familiares y al análisis de sus resultados. Según María Esther Mancebo, doctora en Ciencias Humanas y jefa de seguimiento y evaluación del programa Infamilia, estos números que repasábamos anteriormente tienen que funcionar como disparador para empezar a modificar ciertas conductas.
Las prácticas de crianza deberían cambiar, que la mejor forma de criar, educar a un niño, a un adolescente, no pasa por los gritos, los golpes, pellizcones, los cachetazos, sino por el diálogo, la puesta de límites en forma firme, pero no violenta. Creo que se abre todo un abanico de políticas públicas que tienen que ser educativas, comunicativas, digamos. Además de, bueno, las sanciones correspondientes cuando efectivamente hay maltrato comprobado.
Antes de ir al próximo testimonio, este mensaje dice: yo ya le saqué la Play, dice, le saqué los amigos, la bicicleta y ahora el skate, y sin embargo se sigue portando mal.
Pobrecito.
Estabas en el horno.
Quedó en la nada.
La verdad, ahí va, no le quedó nada, pobre. Bueno, según Mancebo, y esto también es importante, esta manera violenta de relacionarse dentro de la familia genera luego consecuencias a nivel colectivo también, ¿no? Las cuales por ahí tienen un mayor impacto todavía y provoca una alarma social bastante mayor.
Si no cambiamos estas prácticas que tienen lugar adentro de la familia, que tienen lugar adentro del hogar, bueno, después hay fenómenos de violencia colectiva que pueden también tener una de sus causas esta violencia intrafamiliar.
Bueno, vamos a escuchar ahora los últimos testimonios, en este caso hombres, dos padres cercanos a 40 años con hijos de entre 4 y 10 años. Tenemos a Martín y a Pedro, nuestro compañero acá de la radio, que seguramente van a reconocer fácilmente su voz. Vamos a escuchar a ver qué decían.
Lo que va de estos 12 años de paternidad, no les hemos pegado. No hemos tenido necesidad, o bien porque son chiquilines comprensivos, o bien porque tenemos mucha paciencia. O hay veces que estás un poco al borde, pero no se ha dado una situación donde entiendas que pegar puede contribuir a educar. O sí puede ser en algún caso, como por ejemplo, cuando son muy chiquitos, tienen la costumbre de tratar de meter algo metálico en un enchufe, ese tipo de cosas, vos a veces las pensás, si no será pegándole, ¿no?, que un reflejo evite un accidente grave o fatal. En esos casos lo pensás, ¿viste? Decís, bueno, de repente pegándole fuerte en la mano, tal vez, no sé, lo recuerde, pero no sé si funciona.
En principio, si se reitera, primero se supone que había una charla antes en la primera ocasión, que eso no se debería hacer por X motivo, y bueno, si reiteran la conducta, depende, honestamente, mi humor, sale un grito, lo más seguro que sale un grito, y si no me hacen caso luego el grito, a tu cuarto a pensar, o a veces, dependiendo la gravedad de la acción, puede ser una agarrada de brazo y una sacudida. Tengo una hija de 9 y un hijo de 4, si alguna vez les di una paliza, que supongo que sí, se pueden contar con el dedo de una mano entre los dos. Cruzó la carretera sola para volver de la playa a la casa, y ahí casi la mato porque casi la pisa un auto a 100 kilómetros por hora. Digo, no le pegué una paliza, pero la agarré del brazo, la zangoloteé y te aseguro que nunca más va a cruzar la carretera sola. De verdad depende mucho del humor que tenga yo en ese momento, si estoy concentrado trabajando o estoy tratando de charlar con mi mujer y empiezan a armar relajo, estás en una reunión y no te dejan y vuelven sobre lo mismo. Ahí de repente te sacás, pero de verdad, palizas, no. Siempre es un grito, sí, y andate a pensar a tu cuarto, o no salgas hasta que yo te avise, o ponerte el pijama y meterte a la cama y no te quiero oír hasta mañana, ese tipo de cosas, pero más allá de eso, no. Ah, no, insultos, no. Grito, pórtate bien, o qué haces, o te dije que eso no, ese tipo de cosas. Grito así fuerte, pero nunca un insulto, ¿no?
Dura la tarea de ser padre.
No, y duro este último testimonio. No te quiero ver hasta mañana.
No te quiero ver hasta mañana, no, desaparece de mi vista.
Pero bueno, entonces, ¿cuál es el camino para llevar adelante dentro de un proceso tan complejo como la formación de un niño? Porque lo decía uno de los oyentes, le saqué el skate, el play, todo, y sigue pulsándose más.
¿Qué
hago?
¿Qué hago ahora?
Para la psiquiatra infantil Natalia Trenki, hay una regla de oro que generalmente se aplica mal. ¿Cuál es esa regla de oro? Estimular a los hijos en función de lo que uno quiere que hagan, estimular y subrayar lo que hacen bien, y no tanto centrarse solo en lo que hacen mal. Claro que igualmente, a veces hay que corregir mediante el castigo. El tema es cómo hacerlo, Natalia.
Si un niño está acostumbrado a que le estimulen adecuadamente las cosas que hace bien, y un día no lo hace bien, sencillamente que perciba la reprobación de sus padres, eso ya es una consecuencia negativa. En otros casos habrá que quitarle un privilegio. En otros casos habrá que apelar a la vieja y querida penitencia, pero bien aplicada, que además por lo general se aplica mal. Entonces, esas son todas consecuencias negativas, no violentas, que tienen sí como objetivo enseñarle a los niños que si uno hace las cosas mal, le pasan cosas malas, pero sin pagar el precio ni de la autoestima, ni de estar sembrando violencia, ni resentimiento, ni humillación.
Natalia Trenki nos hablaba de las penitencias. ¿Quién no escuchó? Te vas en penitencia.
Sí.
Chau.
Ay, por Dios.
Al cuarto. Y nos dijo que, bueno, un poco lo que decía en el audio es que se aplican muchas veces mal. La penitencia se define como un tiempo afuera. Un tiempo afuera de lo que el niño quiere hacer o de dónde quiere estar. O sea, una penitencia correcta es aquella que priva al niño de algo que él considera importante, divertido, que simplemente le interesa, como el mensaje de este oyente que decía, bueno, le sacó el play, le sacó los amigos.
El skate, por ejemplo.
Ahí está. Bueno, pero no es el caso de esta situación que plantea ahora Natalia Trenki.
Imagínate un nene que está en la mesa, en su casa, de sobremesa o comiendo, se empieza a aburrir, entonces se pone a bobear. ¿Qué hacen los padres? Te vas en penitencia a tu cuarto. Al otro día, el nene, cuando se aburra en la mesa, va a hacer exactamente lo mismo, porque habrá descubierto que portarse mal es el ábrete sésamo para salir de la pesadilla de la mesa y de la sobremesa. Y por eso es que muchas de las penitencias no funcionan.
Tal cual, claro, lo tenés resuelto. Ya sabés cómo hacer.
Ponía el ejemplo de un niño que lo mandan a la dirección, que se porta mal y lo mandan a la dirección, y resulta que se queda en la dirección y la directora le dice, bueno, está, andame a repartir estas hojas a las clases. Y
le divierte mucho más que estar en clase.
Seguro, mandame más seguido a la dirección. Bueno, Natalia también nos comentó que las penitencias deben tener dos características fundamentales. Deben tener alguna conexión con el hecho que la generó, ¿verdad? No debe ser una cosa aislada, sino que debe tener ahí una continuidad. Y también deben ser cortas, ya que las penitencias largas generalmente no traen buenos resultados. Bueno, nos tenemos que ir ya, no del informe, sino del programa. Estamos más que atrasados, tenemos dos tandas pendientes, nos vamos a matar.
Pedimos disculpas porque obviamente no pudo salir a leer la tertulia del tiempo libre.
No, pero entre otras cosas.
Comentaremos las películas el lunes.
Pero bueno, acá hay una chorrera de mensajes. Vamos a leer dos o tres, Galio, antes de despedirnos. Este oyente se debe referir al del skate y todo lo demás. Dice que está así porque no le dieron una paliza a tiempo. Dice, tengo un hijo de 14 años y soy madre sola. Mi hijo me ha hecho la vida bien difícil. siempre le he sacado cosas para corregirlo, pero hoy la gente me dice que le tendría que haber dado una paliza. A ver, este que se ríe del oyente que dijo la sangolotía, o del testimonio que dijo la sangolotía a la nena, y este dice, se están privilegiando mucho los derechos de los niños y los jóvenes en detrimento de los deberes. Los derechos de los niños y de cualquier persona siempre hay que salvaguardarlos,
sin lugar a duda.
A ver, creo, educar con firmeza, decisión, mucho respeto, golpe o grito, mínimo o cero. Tengo dos hijos de 30 y 28, soy papá orgulloso y feliz. Ojo, no cambiar confort por cariño, dice el mensaje. ¿Qué cantidad de mensajes? Es una lástima que no podamos leer todos.
Uno que creo que leímos al principio, que hablaba un poco de la dosis justa, ¿no?
A ver si lo encuentro. Hablaba de mimo y de palo, ¿no? Dice que le dieron la dosis justa, de mimo y de palo. Pero Fiorella, en realidad nos tenemos que ir. Hay, no sé, 100 mensajes para leer, pero
nos podemos comentar capaz que el lunes.
Capaz que sí. Que pasen ustedes muy bien, que tengan buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos.
Se quedan con Índice 810, un poquito más corto hoy porque lo matamos con el horario.
Y nos reencontramos el lunes.
El lunes a las
11. Después de Emiliano.
Chau, que pasen bien.